Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este 24 de agosto se han cumplido 6 meses de la misión especial de Rusia en Ucrania, la denominada misión de desmilitarización y desnazificación. Para hablar sobre ello estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar como siempre contigo y con tus oyentes y un placer hablar de estos temas que son muy maltratados en Occidente, en el sentido de que dicen mucha tontería, vamos.
Fernando, ¿cuál sería, digamos, el primer titular que dirías sobre estos 6 meses de esta misión militar de Rusia?
Buena pregunta, porque hay muchos titulares, hay muchas, digamos, novedades con esta operación especial militar. Yo diría sorpresa. Sorpresa porque, como suele pasar con las guerras, decía Moltke el Viejo, el gran militar que fue la mano, digamos, ejecutora de Bismarck, del canciller Bismarck, en la unificación alemana, y uno de los grandes militares, bueno, de todos los tiempos. Y decía una cosa muy sensata, la frase más larga, pero bueno, más o menos es algo así como que desde todos los planes que se hacen, en el momento en que empieza una batalla, se van a la porra, es decir, se hacen. Y yo creo que es que, pues eso ha sido una sorpresa porque, fíjate, la guerra ahora se está pareciendo más a la Primera Guerra Mundial que a cualquier otra guerra, algo inesperado, porque lo que está haciendo Rusia ahora mismo es triturar, literalmente, machacar, fundamentalmente a base de su superioridad en cuanto a artillería, a las tropas ucranianas en un frente más o menos relativamente estable en el que a lo que se dedican los rusos y sus aliados es a machacar las posiciones de zonas de trincheras que recuerdan la Primera Guerra Mundial, de búnkers, de fortificaciones que habían construido durante 8 años las tropas ucranianas, bueno, pues se dedican a machacarlos y una vez que están machacados, a tomarlos, consiguiendo con eso, por un lado, el efecto de tener muy pocas bajas por parte de los aliados y muchas, muchas bajas por parte de los ucranianos. Con lo cual, y esto es importante para entender lo que está pasando, porque muchas veces se oirá: no, es que van muy lentos, conquistando los rusos y tal, conquistando, digamos, el territorio, por ejemplo, de Donetsk, porque Lugansk ya está liberado completamente. Y dices, no, es que hay que tener en cuenta lo que dijo Putin cuando, en referencia a esta operación al principio. Y es que dijo que tenía 3 grandes objetivos. 1, desmilitarizar. 2, desnazificar. Y 3, recuperar la parte ucraniana que tenían del Donbass, que son los ucranianos. Y esto es importante, o sea, el objetivo de ganar terreno fuera del Donbass es como consecuencia de, pero hay que, sobre todo, desmilitarizar. Y lo que está haciendo ahora el ejército ruso es desmilitarizar de una manera brutal, en el sentido de que están machacando las tropas ucranianas.
Pese a que Ucrania recibe ingentes ayudas militares de armamento de parte de Occidente, de parte de la OTAN, dicho claramente, ¿no?
Sí, es que también está desmilitarizando a la OTAN. Es decir, porque todo lo que va a Ucrania acaba o destruido o en manos rusas o en el mercado negro por la corrupción de los ucranianos que se acaba en Oriente Medio y por ahí.
Justamente sí, la ministra, perdóname la interrupción, Fernando, justamente por estos días la ministra de Defensa alemana decía que prácticamente Alemania está sin existencias de armas por todo lo que ha enviado a Ucrania y que no podrá seguir enviando de momento en el volumen que ha enviado hasta ahora, ¿no? Pero hay otros casos también de países que se están quedando sin existencias de armas, ¿no?
Es que esto es muy importante, ¿no? Leyendo a los expertos militares, Francia, se supone que una de las grandes potencias continentales en cuestión militar, tenía exactamente 78 cañones autopropulsados, los Caesar famosos o César. 78, no tiene más. Es decir, los ejércitos europeos eran una birria, o son una birria, y ahora son una birria al cuadrado, porque no tienen armamento. Imagínate, el caso francés, que se supone que es el gallito, nunca mejor dicho, siendo francés, el gallito del corral. 77 cañones autopropulsados, de los que le quitas los 18 que se han llevado, o sea, ya son menos, y además la fábrica que los hace produce un cañón al año. De hecho, analistas nada sospechosos, es decir, en el sentido que no son rusos ni nada de esto, occidentales, como Scott Reiter, el otro día le leía, que fue un inspector, se hizo, digamos, relativamente famoso en la guerra de Irak, porque fue uno de los inspectores de Naciones Unidas que levantó la voz diciendo que aquí no hay armas de destrucción masiva. Y decía que es que ahora mismo lo que está consiguiendo Rusia no solo es destrozar, desmilitarizar. No olvidemos, desmilitarizar es acabar con el ejército enemigo. Es decir, si no está acabando indirectamente con los ejércitos enemigos europeos, porque no tienen capacidad. De hecho, hemos vuelto a una guerra terrestre, típicamente terrestre, y que no tiene nada que ver con la guerra de Irak, por ejemplo, de los norteamericanos, o la guerra de Afganistán contra ejércitos, por decirlo suavemente, ejércitos de tercera fila. Ejércitos que, bueno, en el caso de los talibanes no eran un ejército, una milicia, y gracias. Es que el ejército ucraniano, no olvidemos, alimentado, armado, financiado, instruido por la OTAN durante 8 años, era, según casi todos los analistas, el tercer ejército, si quitamos a Rusia, es decir, el tercer ejército o el segundo de Europa. Es decir, los rusos han enfrentado a un ejército de los más potentes de los europeos y lo están destrozando. Y ya digo, de tal manera que como es una línea de frente, no olvidemos eso, una línea de frente actualmente de más de 1.000 kilómetros, unos 1.300 kilómetros. Esto es una línea de frente enorme. Y ya digo, ahora mismo se está hablando de... Esto es muy difícil saberlo, ¿eh? Que los oyentes lo cojan con pinzas porque los ucranianos no dicen nada oficial y cuando dicen algo... dice las cosas más dispares. Pero se está hablando, por ejemplo, Scott Ritter decía que por filtraciones que conocía, que las bajas eran de 250.000 soldados ucranianos. Es una barbaridad, ¿eh? En 6 meses. De hecho, ahora mismo el ejército ucraniano parece ser que está compuesto de cerca de 700.000 hombres, mientras que el ejército de los aliados, unos 200.000. Es decir, un ejército mucho más pequeño está destrozando a uno mayor con todo el apoyo de la OTAN. Porque esa es otra. No está luchando Rusia contra Ucrania, no. Está luchando contra la OTAN. Porque todos los países de la OTAN están no solo mandándoles armas, no solo financiándoles, sin el dinero de la OTAN. Ahora mismo Ucrania es un estado quebrado. Bueno, es un estado quebrado, pero sostenido artificialmente por el dinero de la Unión Europea, fundamentalmente. Pero es que inteligencia, todo tipo de implicaciones militares, con lo cual Rusia está derrotando a la OTAN. De hecho, ya Ucrania, una de las cosas que descubrimos, eso lo decía Rafael Poch con mucho acierto, decía, sabíamos que Ucrania quería entrar en la OTAN. Lo que no sabíamos antes de la guerra es que la OTAN ya estaba en Ucrania, ya había entrado en Ucrania, con lo cual era un ejército OTAN en la práctica, y lo están masacrando. Esto va a tener unas consecuencias militares, económicas, geopolíticas, vastísimas, enormes. Europa se va a hundir, y eso ya... cualquier analista que cojas, serio, dice, bueno, otro motivo por el que los rusos tampoco tienen excesiva prisa es porque están esperando a que llegue el general de invierno. Y ese general de invierno, tan famoso, en Europa va a hacer estragos. Uh-huh. Va a hacer estragos porque ya estamos viendo todos los días, hace poco Macron diciendo, la época de la abundancia se ha acabado.
Mientras te salen fotos de Macron en un yate, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es que para ellos no. Cuando ellos hablan de las restricciones, salen los alemanes y tal, los verdes estos, y tal, diciendo, no, mire usted, solo puede lavarse 3 o 4 partes del cuerpo. No se duche más que un par de veces al día y tal, con agua caliente. Hay uno que, creo que era de uno de los Länder y tal, que dijo, no, tampoco ese papel higiénico, porque es que el papel higiénico lo fabricamos con gas y tal, y estas cosas, o sea, pues no sé, use toallitas de estas húmedas o con la mano mismo. Es decir, que, oye,
pero esas manos, pues hay que gastar agua para lavarse esas manos.
Pero fría, fría, no, caliente no. Pues este tipo de barbaridades, que la estamos viendo todos los días, o sea, no es una cosa que digas, no hay día que no salga alguno de estos petardos diciendo alguna de estas barbaridades. Bueno, pues lo están diciendo, no vamos a empobrecernos, vamos a vivir peor. Fíjate que la frase de Macron, vamos, al decir ha acabado la época de la abundancia, eso significa que lo contrario a la abundancia es la escasez.
Miseria.
Entonces, la miseria. O sea, de tener mucho, y cuando tienes algo que es escaso, un bien que es escaso, la gente se tiene que pelear por él porque no hay para todos. Y si es un bien fundamental, como puede ser la comida, y nos están diciendo estas burradas. Y lo más terrible es que los ciudadanos europeos no nacionalizamos. Hay, es verdad, algunas huelgas y algunas cosas, siguiendo con los temas escatológicos. Recuerdo que la huelga de los agricultores holandeses, que lleva ya bastante tiempo, pues emplearon una técnica que yo nunca había visto, que es que una máquina y tal, cuando llegaron los antidisturbios, pues llevaban allí una especie de tractor y tal de especial, y ese tractor llevaba cargada excrementos de vaca, entonces expulsaba excrementos de vaca y llenaba a los policías de excrementos de vaca que le quedaba gusto verlos. Es una nueva técnica que, bueno, digo, oye, esto se puede también probar aquí. Pero bueno, aparte de esto, sí que están habiendo cada vez más protestas. En Inglaterra cada vez hay más protestas, por ejemplo. En el Reino Unido tenemos como la factura de la luz va por las nubes, como el megavatio hora está a 600 o 700 en promedio en muchos sitios ya. Es decir,
Y Noruega que dice que está al máximo, a tope y que no puede dar más de lo que está dando.
claro, ahora, esa es otra de las cosas que se va a ver, ¿no? Hay como tres niveles ahora mismo de enfrentamiento. Uno, el estrictamente, digamos, en Ucrania y alrededores, si se quiere. Otro, más general, que es en Europa y contra la OTAN y la Unión Europea. Y lo que quiere Rusia es reventar la OTAN y la Unión Europea, en la parte sobre todo europea, que cada vez, bueno, ya lo estamos viendo, cada vez son más insolidarios. Tú lo has señalado perfectamente. Llegan los noruegos que tienen gas y dicen, no, no, mire usted, el gas pues me lo quedo yo. Y bueno, lo que me sobre, pues ya veremos, daremos un poquito, pero aquí nada, aquí claro, sé quien pueda, que el barco se hunde. La insolidaridad cada vez va a ser mayor y ya muchos países están, por no decir todos, viendo un poco a ver cómo me las apaño y a los demás, pues oye, que cada palo aguante su vela. Y es ahí donde se va a romper. Se va a romper la Unión Europea, se va a romper la OTAN, que son más o menos los mismos, más los norteamericanos y los canadienses y los británicos. Y aquí tenemos, además, una división ya dentro del mundo occidental entre la anglosfera, que podríamos llamar, es decir, los anglos, los norteamericanos, canadienses, británicos, australianos, neozelandeses, que tienen unos intereses que son absolutamente distintos y opuestos a los de Europa, a la Europa continental, digamos, y con eso también juegan los rusos. Y ahí el peligro que tenemos de que la irresponsabilidad, la insensatez, la locura casi de los dirigentes europeos, que nos pueden llevar a una situación realmente peligrosísima. La señora Liz Truss, o como se llame, la ministra de Exteriores del señor Boris Johnson, otro personaje, y que supuestamente le va a suceder en el cargo de primer ministro, pues ya el otro día en una entrevista ya dijo que si hacía falta, pues eso, que no le temblaría la mano en apretar el botón nuclear. Dices, hombre, sí, esta señora es peligrosa. Entonces, con este tipo de disparates que están soltando los europeos, bueno, todo es posible. En los estudios serios se están diciendo que si el Reino Unido se enfrentara contra Rusia, tendrían armamento y, sobre todo, munición para 2 semanas, no para más, pero es que no les durarían 2 semanas. El ejército británico es muy reducido, es menos de 100.000 hombres, para que nos hagamos una idea de lo ridículos que son los ejércitos europeos. Es decir, no sirven para nada. Entonces, bueno, esta gente, lo que tenemos que ser conscientes es que nos está llevando deliberadamente a un desastre económico. Porque esto no es un tsunami, ni un terremoto, ni un fenómeno natural.
No es
No,
algo
no,
que
no, no, no.
te tome de imprevisto y que no puedas hacer nada, ¿no?
Claro. No, 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 esto está provocado. Y en buena medida está provocado, además, con la inmensa mayoría de los líderes europeos a favor de los norteamericanos de la anglosfera, son títeres de la anglosfera, claramente, hacen lo que quieren los norteamericanos, no están al servicio de sus ciudadanos ni de los intereses de sus países, no, están al servicio de los intereses de Estados Unidos, claramente, porque es una élite que se ha creado europea, que luego va a tener problemas, porque se va a reciclar en organismos internacionales, o sea, ellos no van a pasar por ningún tipo de problemas, como bien señalabas con Macron en un yate y tal. No, si Macron va a seguir con sus yates y sus cosas, eso no pase lo que pase en Europa, no va a tener problemas de agua caliente. Con lo cual, oye, pues luego se reciclará y lo nombrarán, pues cualquier cosa, el presidente del Fondo Monetario Internacional, de lo que sea, del Banco Mundial, cualquier cosa. El problema es que eso, es decir, el precio lo vamos a pagar los europeos. Y si seguimos inactivos, que yo supongo que no pasará, sobre todo cuando ya empiece a entrar el invierno o el frío, va a significar el hundimiento definitivo de Europa. Y ya están diciendo muchos líderes europeos, sin ningún tipo de cortapisas. Esto empezó, pues eso, hace 500, 600 años, con ciertas revoluciones tecnológicas en Europa, especialmente en el ámbito de los barcos y de las armas de fuego, y ese dominio que se fue ampliando y tuvo su culminación en los grandes imperios coloniales desde finales del XIX, a partir de la Primera Guerra Mundial, ha ido cayendo, y esto ya es el colapso final de una Europa empobrecida, una Europa mísera, una Europa desindustrializada, porque los americanos, que por el momento son uno de los ganadores, todas las empresas que queden más o menos viables se las van a crear ellos. Eso está clarísimo. Es una de las razones por las que el primer objetivo de los anglos es atacar a Rusia, que en ello han fracasado estrepitosamente, y el segundo objetivo es acabar con Alemania. La política, primero de Gran Bretaña y posteriormente ya también de Estados Unidos, ha sido siempre de que en Europa continental no haya grandes potencias, que sean siempre ellos los que la controlen. Lo que se estaba viendo desde hace 20 años más o menos de unas buenas relaciones entre Rusia y Alemania, esto no gustaba nada a los anglos. Y es una de las cosas, una de las razones para destrozar Europa. Porque es un competidor, no lo olvidemos. Y Alemania, como el gran motor económico, industrial y de Europa, pues era un competidor. Han conseguido y van a conseguir destrozar Europa, vendernos su gas natural licuado a unos precios exorbitados y al mismo tiempo también vendernos un armamento. No olvidemos que estamos dando todo el armamento que tenemos y habrá que renovar, con lo cual, bueno, pues vendernos armamento también, que es un gran negocio, a unos países empobrecidos que se van a gastar el 2% o más del 2% en armamento. Si no tienen, cuando sus ciudadanos no van a tener para comer. No olvidemos lo que decía el canciller austriaco. Más o menos nos dijo, mira, entre la crisis que viene ahora, sin precedentes, ustedes tienen dos opciones, darse al alcohol o a las drogas. Más claro, es imposible. Sí. Y a mí lo que realmente me sorprende es que esto es un fenómeno nuevo. Por lo menos yo no lo recuerdo. Los políticos siempre han sido corruptos, siempre han sido mentirosos. Esto no es nuevo, esto es de los principios de la historia. Pero es que ahora ya se atreven a decir ciertas verdades con todo el descaro y falta de respeto hacia sus ciudadanos, ¿no? Como el señor Pedro Sánchez diciéndose, no, hay que quitarse la corbata y tal. O sea, se ríen de los ciudadanos. Yo no recuerdo que esto en la historia haya pasado. O sea, de que salga un político y diga, no, no, pues eso, quítese la corbata, tal, se van a ir ustedes a la porra, pero no se preocupen, ¿no? O lo que dijo el fundador de Davos, no tendrán nada, pero serán felices. Claro, o sea, una tomadura de pelo. Y esto la gente pues, lo ve, se lo dicen y no reacciona. Eso es tremendo. Estamos en un mundo orwelliano al que yo le veo, sobre todo en Europa, un futuro realmente negro, realmente desastroso. Y yo creo que los rusos, en este sentido, van muy bien encaminados con su operación militar especial. Y ya digo, no olvidemos la frase de Putin cuando dijo aquello de que, no, si todavía no hemos empezado. O sea, si esto es como el aperitivo, los entremeses, pues efectivamente yo me temo para los europeos que todavía no han empezado.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre.